SER Podcast.
Continuamos en Ser Historia, pasamos de página en nuestro particular libro de historia y en los próximos minutos nos vamos a adentrar en la historia de las palabras, el origen curioso de algunos términos cotidianos que empleamos a diario y que en muchas ocasiones desconocemos cuál es el origen y cuál es el trasfondo histórico que hay detrás de ellos. Y es una sección que siempre hacemos con nuestro palabrista oficial, como le denominamos cariñosamente. Él en realidad se dedica a la publicidad, a la comunicación. José Luis Díaz Prieto, como siempre, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Bien hallado, Nacho, otra vez. Muchas gracias.
En esta ocasión querías hablar de una palabra, embargo, que ya sea el momento histórico en el que hagamos este programa, siempre va a estar presente, ¿no? Porque embargos ha habido a lo largo de la historia y está siempre en boca de todo el mundo, pero tiene un trasfondo y un origen histórico, claro.
Como muy bien dices, embargos ha habido desde siempre y creo recordar que en Atenas, en la antigua Grecia, ya se aplicaban embargos, ya realmente la flota naval ateniense, que como sabes era realmente líder indisputada en los mares en el Egeo, pues realmente existen ya referencias de embargos. Pero es una palabra interesantísima desde el punto de vista histórico, ¿no? Y es una palabra también interesante en sí misma porque es una de las contribuciones de lo que se llama los préstamos que ha hecho el castellano al idioma inglés, porque la usan normalmente los ingleses, o sea, no dicen embargation, dicen embargo.
Fíjate, José Luis, muchas veces nos rasgamos las vestiduras aquí de forma patriota diciendo que estamos tomando muchos anglicismos, que tal y cual, y ellos hacen lo mismo con el castellano. A ver, hay uno muy conocido que es siesta. Hay uno muy conocido que es siesta, liberal, pero embargo, hay muchísimas palabras que ellos utilizan tomadas del castellano.
Has mencionado liberal, que es también una palabra interesantísima, nacida a primeros del siglo XIX en España, precisamente. En ese sentido, claro, en el sentido de político, ¿no? De progresista o tal. Pero efectivamente hay muchísimas palabras. Cuando hablan los ingleses de la flotilla que iba a Aza, pues hablaban de flotilla, que es una palabra española. Cuando hablan a veces de una junta, pues junta es una palabra española. Y fiesta, y camarilla, y muchísimas más. Seguramente hay como, yo diría que unas 50 palabras muy conocidas por nosotros que realmente usan también los ingleses sin ningún tipo de problema. Y una de ellas es embargo. Embargo la hemos oído en boca de grandes prebostes de la política, ¿no? Y es una palabra que, ya te digo, resuena justamente a España. Entra en la lengua inglesa, seguramente, dicen los lingüistas, esto está acreditado por lingüistas ingleses, parece que entra en torno a 1598, entra en el habla inglés, ¿no? Que es cuando falleció, en 1598 falleció precisamente el rey prudente Felipe II. Eran los tiempos en los que los españoles, esta es la razón por la que entra en el habla de los ingleses, se enfrentaban en el Atlántico, ¿no? Para ver quién dominaba realmente el tráfico comercial, que España, la corona hispánica lo quería monopolizar y los ingleses no estaban nada de acuerdo en que se monopolizase el tráfico comercial con Latinoamérica. A Felipe II se le ocurrió una forma drástica de combatir a los británicos y la idea era prohibir cualquier navegación con un barco con bandera inglesa, ¿no? Y entonces el término que se utilizó para este tipo de políticas era embargo, que es palabra que viene del latín imbarricare, que es poner barras, imbarricare, poner barras, poner barreras, ¿no? Que ya tenemos referencias del uso de esta palabra, de embargo, con un sentido parecido en las Siete Partidas, en el siglo XIII, de Alfonso X el Sabio, y que también había sido usado ya por los reyes católicos en un sentido de bloqueo de la navegación comercial, ¿no? De cierta navegación comercial. Entonces, ese embargo de los ingleses a Felipe II era realmente un acontecimiento internacional, y así es como entró la palabra embargo en el habla común de los ingleses, ¿no? Luego, años más tarde, ya una vez cogido el truquillo, la corona hispánica realmente promovió el embargo también a los holandeses. Cuando los holandeses se sublevaron las Provincias Unidas se sublevaron contra el dominio de Felipe II, pues Felipe II impuso un embargo a los holandeses, ¿no? Y luego el sucesor de Felipe II insistió, y el sucesor de Felipe III también insistió. O sea, todos los reyes, los Felipes, todos fueron realmente maestros del embargo. Pero fue un embargo que apenas valió para nada, casi lo contrario, ¿no? No le sirvieron de casi nada a la monarquía hispánica. Por ejemplo, en muchos casos, los holandeses, astutos como pocos, se las arreglaban para registrar los barcos, por ejemplo, en Hamburgo, uno de los puertos de la Liga Hanseática, y con un papelito, como se hace ahora en nuestros tiempos con los barcos petroleros, con un papelito de la Liga Hanseática, decía: no, no, no nos puedes impedir la navegación porque somos de la Liga Hanseática, que son amigos de la corona hispánica. Así que no valieron para nada. Todo lo contrario, realmente todas estas medidas proteccionistas al final lo que consiguieron es empobrecer a la monarquía hispánica. Y de hecho parece ser, según dicen los expertos economistas, que estos esfuerzos por embargar y por poner barreras al comercio internacional están detrás de los muchos defaults, muchas quiebras del fisco español, del tesoro español, ¿no? Que sabemos que desde Felipe II casi van uno
tras otro, sí. Quiebra, bancarrota total cada poco. Y con Felipe IV ya ni te digo, vamos. O sea,
claro, es decir, al poner el primer perjudicado, es como el primer perjudicado de impedir el comercio internacional es el propio país que impone esa espera, ¿no? Está muy demostrado, hay muchísimos estudios que demuestran que realmente a medio y largo plazo no vale absolutamente para nada, y lo pagan los ciudadanos del propio país que impone. Y de hecho parece ser que, claro, todo esto termina cuando ya termina la Guerra de los 30 años y llega el famoso Tratado de Westfalia, que marca uno de los tres o cuatro cosas importantes del Tratado de Westfalia, que es el que pone fin a la Guerra de los 30 años, como sabemos, bueno, cierto en muchos sentidos. Pues el Tratado de Westfalia, uno de los principales puntos es que deja libertad a los holandeses para que puedan comerciar libremente. Y da libertad a la famosa Compañía de las Indias Orientales Holandesas para que comercie sin ningún tipo de cortapisa. Y ahí es donde comienza realmente la decadencia, posiblemente, o se podría decir que comienza la decadencia de España y de Portugal en beneficio de los holandeses y de los británicos un poco más tarde, ¿no? Así que realmente, bueno, el embargo es un invento, si se quiere, en cierto modo es un invento español, si se me permite, aunque sea una cosa muy antigua, pero la palabra por lo menos sí que en ese sentido sí que es un invento español. Y hay que decir, si me permites, Nacho, que no hemos aprendido. Es decir, hay muchos países actualmente, algunos muy importantes, que no han tomado nota de la lección que sufrió en sus carnes la monarquía hispánica con ese impulso hacia los embargos, y que siguen recurriendo en nuestros tiempos a algo muy poco inteligente y muy cruel muchas veces, que son los embargos, ¿no? Olvidando que la teoría económica demuestra que realmente el comercio, la libertad de comercio internacional, acaba favoreciendo y permitiendo la especialización de cada uno de los países en aquello que produce de una manera más rentable y que por lo tanto redunda en beneficio, esa libertad redunda en beneficio de todos. Así que nada, bueno, pues tenemos una palabra más, embargo, que bueno, tenemos el pequeño orgullo de que la oímos en la voz de muchísimos grandes, de muchísimos poderosos políticos que insisten en creer que mediante embargo se pueden conseguir las cosas en lugar de con la buena voluntad y con la inteligencia diplomática.
Desde luego, y además es una locución adverbial, sin embargo, que utilizamos continuamente, y que, como hemos descubierto contigo, también, José Luis, tiene ese trasfondo histórico, retrotrayéndonos una vez más al siglo XVI, al reinado de Felipe II, que tanto dio para la historia de España, y vamos, que también dio mucho a la historia de nuestro lenguaje. José Luis Díaz Prieto, como siempre, palabrista, nuestro palabrista de cabecera. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Gracias, gracias a vosotros, Nacho. Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.